Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a los deportes de COPE Palencia. Reciban un saludo de Manuel Lovejón, Alberto Sanz está en el control de sonido y de nuevo hoy, en este jueves, día 22, no 21, me he saltado un día, 21 de febrero, estoy muy bien acompañado. Aquí, el compañero Marcos Rojo, al aparato. Marcos, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos, 21 de febrero.
21 de febrero. Y aquí, al otro lado, otro fenómeno. Alberto Moreno, de Diario Palentino, de la 8 Palencia, o de la 8 Castilla y León. ¿Ya te han ascendido también a ti? Alberto, buenas tardes, bienvenido.
Sí, al primer piso. Menos mal que has dicho 21, no has dicho 23.
No, 21.
De febrero, digo.
23, no, 21. Que muchas cosas que contar. Siempre que viene Alberto Moreno no traemos guión, porque hay muchas cosas de las que hablar y seguramente él, como buen conocedor del deporte palentino, las tiene todas bien metidas y seguro además que nos va a contar muchas cosas interesantes. Me gustaría hablar un poquito también de la Vuelta Ciclista, porque seguramente a ti te ilusiona especialmente el hecho de que se recupere y además que yo creo que lo está haciendo con buen pie, con buen paso, intentando fijar una calidad a la hora de hacer el recorrido una cosa que me da que sí que van a querer venir aquí los equipos grandes.
No te quepa ninguna duda. Y yo creo que lo están haciendo bien después de 3 años, porque estamos diciendo después de 2, no, después de 3, que los 2 últimos no se han celebrado.
Sería por eso digo.
2 ediciones no celebradas. Había 2 alternativas. O hacer una edición trampolín a la espera de luego dar el salto, o volver por todo lo grande. Ya no está por lo segundo, me parece correcto. Una etapa más, se recuperaría a las 5, un recorrido perfecto y ese colofón que para mí asombró a todos, la presencia de Javier Guillén, el director general de la Vuelta, como diciendo, esta Vuelta va en serio.
Va para adelante, sí.
Siempre ha sido la mejor Vuelta de España, por lo menos en la categoría sub-23, y vuelve con la intención de recuperar a Laureles. Y lo va a conseguir, ¿eh?
Al final van a mover las fechas, Marcos, para que no coincida con el Tour de Porvenir y esas cosas, ¿o se va a quedar donde estaba?
Pues en principio había esa idea y sería positivo, pero bueno, falta que nos lo confirmen también.
Es del 8 al 12. Está confirmado.
Del 8 al 12. Entonces, no quería, en lo principio que no, querían, no coincidiría.
Lo que no querían realmente era que coincidiese con la Vuelta Ciclista a España.
Sí, ya.
Y luego el día 15, que es fiesta, tampoco querían hacerla porque podían tener problemas con tráfico. Y por eso han hecho del 8 al 12, que sería del 9 al 12 si no sale la quinta etapa, que yo creo que va a salir. Y si
tiene pinta de que sí, ¿no?
Y si sale, Dios mío, qué etapa. En el Alto Campo, acabar en el Alto Campo.
Sí, pero ¿salida de dónde?
De Reynosa.
De Reynosa al Alto Campo, ¿cuánto hay?
Yo creo que recto y 30 kilómetros, pero bueno, se tiene que buscar...
Habría que dar una vuelta por allí, ¿no?
Claro, es lo peor, la vuelta, sí.
Habría que dar una vuelta para terminar, efectivamente, en Alto Campo. Bueno, pues ese será uno de los argumentos que estamos esbozando ahora mismo y que tendremos a partir de...
Y que arreglen el Golobar, que también es importante, ¿eh? Que los últimos 5 kilómetros no se puede circular y si arreglan la carretera, sí que se podría acabar en lo alto, que es donde el Golobar... Eso digan aquí a Marquitos, que es de la zona.
El Golobar es el Golobar.
Pues sí, es el Golobar.
Se estaba acabando los últimos años en el aparcamiento, pero si se mejora esa última parte es aún más duro y más bonito también.
Muy bien, más argumentos para hoy. Por ejemplo, repasar. Tenemos que hablar de la rescisión por parte de Chocolates Trapa Palencia de Carlos Toledo. Ya hablamos ayer aquí que tenían 12 fichas LEF permitidas, tenían ahora mismo 13, tenían que cortar a alguien. A mí, sinceramente, sí que me ha sorprendido algo que sea Carlos Toledo. Digo porque al final... Estaba jugando los minutos que estaba jugando, pero sí era de la partida. Al fin y al cabo, hay jugadores que están participando menos. El club ha tomado esa decisión. También parece ser que el propio Toledo quería marcharse porque considera que no estaba disputando los máximos minutos que podía.
Yo ayer dije en la tele que yo soy como el Greco, apuesto por Toledo, ¿no? Bueno, y como Victorio Macho, que también tiene un museo allí, ¿no?
Y acertaste.
Es que había 3 condicionantes. Uno, jugador ya se quiso ir en diciembre, Otro se ha dado cuenta que con el nuevo técnico más o menos tiene el mismo rol. Y el tercero, tienes que descartar a un jugador. Lo fácil era a los que menos cobran. Pero si descartas a un jugador que tiene, no voy a decir, un caché alto o una nómina alta, más que te ahorras. Claro, con lo que viene, ¿no?
Ese dinero que te ahorras. Puede que no se haya cerrado el mercado, ¿eh? A lo mejor el fin de semana nos sorprenden con un interior. Llegamos a media. Volvemos ahora.
¿Sabes quién viene a Palencia dentro del nuevo SEAT Tarraco de Collado SEAT?
descubre de nuevo al maestro. Cadena 100 te presenta a Coti. Cercanías y confidencias, capítulo segundo. Un repaso de su mejor legado musical, acompañado de un trío de cuerda. Coti nos vuelve a descubrir de la manera más elegante sus grandes canciones. Viernes 15 de marzo, Palencia, Teatro Cine Ortega. Venta de entradas en www.kinetique.com.
Con el patrocinio de Collado Seat, nuevo Seat Tarraco, coche oficial, Cadena 100 Palencia, emisora oficial.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 31 minutos, aquí seguimos en los deportes de COPE Palencia. Estábamos hablando, pegando una pequeña pincelada de lo que ha sido esta mañana el pabellón municipal de deportes. Allí hemos conocido al nuevo fichaje del club, ya ha entrenado con sus compañeros, ya se ha enfundado la elástica morada, por lo menos la de entrenamiento, y también conocíamos que el equipo ha rescindido a Carlos Toledo. Hablábamos justo al final que puede que no sea la última incorporación que llegue al equipo. Se está buscando a alguien, un interior, nos dijo aquí Gonzalo Ibáñez en el programa hace apenas 2 días. No especificó que fuese un 5 especialmente, aunque yo creo que es lo que quiere el entrenador. Lo que pide el entrenador son centímetros, que es de lo que adolece en la pintura de chocolate Strabo Palencia.
Son centímetros, pero hay que pagarlos.
Claro, es que aquí hay dos opciones, o pagas centímetros o pagas kilos. Y últimamente estamos pagando kilos.
Hombre, si es por kilos puedo fichar yo.
No, por kilos en la pintura.
Ah, por eso sí, yo pinto lo que sea, pero se paga caro.
Sí, se paga caro.
Y sí que es la idea, porque además si te das cuenta del modo de jugar de Carles Marco...
Siempre ha sido así, ¿eh?
Necesita un,
siempre ha sido
un
así.
Hombre poderoso ahí.
Normalmente cuando estaba en Oviedo, por ejemplo, tenía un tipo como Arteaga, ahí un 7 pies, con atracción de defensores... Y en el momento que le encimaban 2 jugadores, bueno, pues es un buen jugador con mano para sacarla al exterior y percutir desde la larga distancia. Yo creo que eso es una de las cosas básicas que quiere el nuevo entrenador de Chocolate de Transparencia, pero para eso hace falta un interior, no solo con centímetros, sino también con buena mano a la hora de ejecutar el pase.
Pues sí, además estaban comentando que fichando un extranjero te arriesgas un poco más, pero que el producto nacional también está caro a día de hoy, o sea que...
A estas alturas de la película, de la temporada, está carísimo y luego... Hay equipos que no han hecho los deberes lo suficientemente bien y tienen que intentar reforzarse en el mercado invernal.
Pues como decías, Manuel, el serbio Petar Aranitovic ha sido presentado en la mañana de hoy como nuevo jugador de Chocolate Strapa Palencia. Llegó ayer tras largo viaje y esta mañana hemos podido verle entrenar en un día que será doble sesión con vistas al partido del domingo ante el Huesca. Tiene 24 años, pasaporte croata, jugador polivalente que puede jugar tanto de escolta como de base. Zurdo, pulcro en el tiro y con buenos porcentajes desde larga distancia. Ya que aún no se atrevía con el castellano, escuchamos un fragmento de las declaraciones de Aranitovic.
Pero bueno, me pones en inglés o en croata. A ver, tradúcenoslo del idioma de Shakespeare, por favor, Marcos.
Vamos a dejarle que termine.
Sí, vale, lo que quieras, pero yo no me estoy enterando de nada. Si me pones un corte que acabas de sacar del YouTube, te tengo que creer.
Yo croata, conozco ese idioma.
Sí.
Los sábados por la noche.
Bueno, pues lo que nos decía Aranitovic en inglés, para alguno que lo haya podido intuir, es que el jugador serbio pues viene a decir que tiene experiencia, que viene de otros equipos como Partizan o Manresa de ACB y que viene sobre todo a ayudar y aportar experiencia al equipo. Y sobre este jugador, su entrenador Carles Marco nos decía lo siguiente.
Pensábamos siempre en intentar que viniera el mejor jugador posible, en una determinada posición o en otra, pero el mejor jugador posible. Y de momento pues hemos creído que Peter era el mejor jugador posible para ayudarnos.
Bueno, viene con la referencia del entrenador, si él lo avala, nosotros a creer, no queda otra. Es verdad que también nos faltaba tiro exterior, porque últimamente Hermansson no suele ni siquiera lanzar, se ha ido a, no sé, 2-3 tiros los últimos días, cada partido que ha jugado, y hay que también utilizar la larga distancia como amenaza.
El jugador contaba que se considera un tirador, pero que no quiere ser solamente un tirador, que quiere ser un jugador completo.
Yo he estado viendo algunos vídeos de él, lógicamente los vídeos estos las enchufan todas, Alberto Moreno, los vídeos pues que preparan
yo
para...
Yo los vídeos no lo creo ninguno, porque ¿tú has visto algún vídeo de promoción que salga alguna jugada mala?
Sí, no, yo recuerdo un vídeo de promoción de... ¿Cómo se llamaba este jugador del Palencia de últimas épocas que jugó en el Alcorcón contra el Real Madrid de Raúl? ¿Cómo se llamaba? Juste. ¿Te acuerdas de,
sí,
de Carmelo Juste?
Pues, se la tocaba, por lo menos.
Escucha, te voy a enseñar un vídeo de promoción de Carmelo Juste luego, que tenía la agencia que parecía Maradona en el vídeo.
El día que presentaron a Pilicueta no dio tres toques al balón, ¿a qué ese vídeo no sale?
Bueno,
no,
vale. Pero eso es engañoso porque no dio tres toques en su presentación de Dembélé y ahora está demostrando que es un crack mundial.
Escucha, no abramos el melón todavía del fútbol nacional, porque aquí tengo un merengón y un barcelonista férrimo y puedo salir mal parado solamente por estar en el medio.
Pues si tú eres del Madrid también.
Terminemos con este tema. Yo soy, mira, entre el uno
y de Celta de
Vigo.
Entre el uno y el otro está el celeste. Colóqueme ahí usted, señor Moreno.
Pues vaya año que llevas entre lo blanco y lo celeste.
Sí, ya te cuento. Estábamos hablando de lo del equipo de baloncesto. Bueno, pues por ir cerrando ya algunos temas. Buena amenaza por parte del tiro exterior de este chico que acaba de llegar. Que sea, pues que tenga toda la suerte del mundo, que sea toda la afortunada del mundo, porque eso será también bueno para el equipo. Y hablamos más, dime.
Apuntar como último apunte que decía Carles Marco, que seguramente ya debutará este domingo.
Sí, bueno, si viene en forma, desde luego puede debutarlo. Hablamos de Óscar Husillos. Ayer, última prueba antes de, y sensaciones encontradas. Igual que las dos anteriores semanas, venció su serie, igual que pasó aquí en España, donde tenía menos nivel de competencia. Y las sensaciones que se trajo no fueron del todo positivas porque dijo que cree que tiene más en las piernas.
Como dices, Manuel, la sexta y última prueba del World Indoor Tour celebrada en la ciudad alemana de Düsseldorf en la tarde de ayer se saldó con victoria del palentino por delante de Janesic y Luguelín Santos. Era la primera de las dos series con solo tres atletas y en una pista diferente ya que únicamente tenía cuatro calles. Esta pista vio cruzar la línea de meta en primer lugar a la Estudillano con un tiempo de 46-96.
Eso es bastante más que la otra vez.
Sí, bastante más que en el Campeonato de España y bastante más que su mejor marca del año pasado. En la otra serie, en la que corrieron cuatro atletas, el triunfo fue para el americano Strother con 46-48 por delante del checo Maslak con 46-73, con lo cual en el cómputo general hacía tercero. Decir que hablé yo un poco con él y coincidía conmigo también en que si hubiera podido correr con estos dos atletas de un poco más nivel, al final te empujan.
Sí, te empujan a hacer una mejor marca.
A correr mejor, te motivan y te llevan un poco más, por
hombre,
decirlo
tiene, así. Ya de primeras tiene que ser rarísimo correr una pista que solo tiene cuatro calles. Para un tío que está acostumbrado a correr por una pista más ancha.
Y corre tres.
Sí, claro, y corre tres. O sea, estás corriendo con dos personas y encima no tienes referencia, seguramente.
Eso le pasó a mi padre en un campeonato provincial de ciclismo. Que quedó medalla de bronce.
Corrían tres.
Eso siempre me lo contaba. Pero, oye, cada uno lo mira como quiere.
Claro.
Yo vi ayer la carrera y a mí no me pareció que está tan mal, ¿eh? Luchó la calle libre y ahí pudo perder algunas décimas, pero como un jabato, ¿eh?
Si te das cuenta, Alberto, en la llegada se le ve que llega un poco asfixiado, un pelín asfixiado.
Porque tácticamente, evidentemente, Óscar Husillos ha sido siempre un velocista, de 100, 200, ahora es de 400, y él lo de la táctica no lo entiende. Él, salir, dale, y toma la cuerda... A ver quién me aguanta el ritmo. Y ayer lo hizo, la peleó en la cuerda, ¿eh? Mm-hmm. Yo no lo veo tan mal.
Hombre, yo es por las palabras que me ha trasladado Marcos, que es el que habló ayer después de la carrera con él, y dijo que él creía que tenía más en las piernas, que es una muy buena noticia también. Es un tío que es autocrítico.
Siempre.
Alberto.
Yo con mi experiencia también pienso, el día anterior un viaje largo, un viaje de avión, ni 24 horas prácticamente para recuperar, pues tienes un poco ese jet lag que tampoco estás en tu punto.
Los demás también viajan, ¿eh? Sí. Yo le veo muy bien, es muy autocrítico. Muchas veces tiene el problema que se come demasiado la cabeza.
Sí.
Pero si lo analizas cara al europeo... ¿Cuántos?
Pero como todos, escucha, como buen velocista, Alberto.
¿Cuántos europeos le han ganado en estas carreras que ha hecho del Indoor World Tour? Pocos.
Ya.
Creo que se va a jugar la medalla con Maslak.
¿Con Maslak?
Sí, con el checo Maslak. El que quedó medalla de oro después de pisar él y Luguelín Santos quedó medalla de oro.
Porque al que no veo yo este año también es a Luguelín.
Luguelín
Santos.
Luguelín Santos no puede correr el europeo. Que es dominicano.
Ahí te damos la razón, es verdad.
Pues bueno, como decías, Manuel, hablé con él pocos instantes después de finalizar la carrera y se sinceraba para COPE Valencia diciendo que se había sentido raro, que había ganado su serie y había sido tercero de la general, pero que se quedaba con la sensación de poder haber corrido mucho más, que era raro para él correr en una pista de cuatro calles. Y como decimos, pues siempre con ese carácter de superación y esa autoexigencia y esa autocrítica, que seguro le va a sacar motivación para el europeo.
Y ahora camino de Valencia, ¿no?
Pues sí, este ha sido el último test competitivo.
Con V, Valencia con V.
Valencia con V, eso es. Estará allí unos días de concentración ya con la selección nacional y desde ahí partirán a Glasgow para en 10 días correr este europeo bajo techo.
Bueno,
no,
si él...
No viene a Valencia porque la idea era tomarse unos días de descanso.
Según sabemos, va directo a Valencia para meterse ahí en concentración.
Hombre, prepararán también el relevo porque también va a correr el relevo.
Eso es.
Pues
eso
será,
es.
Será por eso. Hombre, si el atletismo, aquí siempre lo decimos, si el atletismo es justo, le debe una y bien gorda además a los carusillos.
Es que yo considero que es el campeón. Hasta ya, el propio Maslan lo dijo, pero ya, claro, pero, luego,
pero
la
si
verdad...
luego a la hora de la verdad no sale en ningún sitio. Tú mira ahora, si quieres, en la Wikipedia, te invito a que lo mires que y no sale por ningún lado.
Mira, el otro día leí unas declaraciones suyas en el diario Marca y es la primera vez que le oigo decir que reconoce que todavía lo recuerda.
Nos ha fastidiado.
Y que en su vuelta a la pista cubierta, las primeras carreras, notó algo extraño recordando todo eso. Es que menudo palo, Menudo palo fue.
Sí, ya claro.
Tremendo.
Y encima ahora van y cambian la norma. O sea, para que vean ustedes lo absurda que era, van ahora y cambian la norma.
Encima, en lo que fue y cómo fue, que incluso llegó a sentirse campeón y si lo dijo la que le estaba entrevistando fue una cosa
durísimo.
De locos.
Eso tiene que ser muy, muy duro, muy duro. Habíamos vivido la otra cara de la moneda, que fue cuando a Hortelano le anunciaron, mientras estaba entrevistándole también en la televisión, que había ganado, que habían descalificado al anterior y no se lo creía, salió corriendo. ¿Te acordarás de
sí.
¿Os acordaréis de esa entrevista? Pues bueno, pues aquí es la otra cara bastante más triste, lógicamente, de la moneda. En cualquier caso, opciones hay, en las piernas lo tiene, que siempre lo dice. Y creo que el atletismo le debe una. Le debe una aparecer el nombre de manera oficial, porque también hay que reseñar una cosa, que es que cuando vino, por ejemplo, recordarás, Alberto, cuando vino a Palencia, cuando llegó aquí en el tren, en ese AVE, o sea, esa línea no existía.
Yeah.
Para los palentinos esa línea no ha existido nunca.
Nunca. Como dice un amigo mío, yo piso la línea, ¿pero la he roto acaso? Pues es que la verdad que fue una barbaridad por un par de centímetros, ¿no?
Una locura.
Un apunte más que quiero dar es que realmente hasta llegar al europeo cuentan las marcas, cuentan las sensaciones, pero luego la carrera del europeo, la final es táctica y ahí ya importa menos que tenga unas centésimas peores en sus marcas si luego ese día gestiona y consigue llegar delante del segundo, que es lo que vale en la final.
Perfecto, bueno, pues ha hablado también un poco de atletismo y vamos a centrarnos en lo que hemos traído aquí a Alberto Moreno. Luego nos iremos esparciendo seguramente, pero le hemos traído porque se sigue celebrando, está en ello el Plaspisa, qué tal le va al torneo por excelencia, de la base del fútbol en Valencia.
Pues bien, por cierto, anunciar que a todos que suelen acudir los jueves, jugamos cada dos semanas, tandas de tres partidos, a todos los que suelen acudir los jueves a ver los partidos, que no vayan hoy.
¿Y eso?
En tal caso era a nuevo fichaje de Chocolate Estrapa, porque hoy entrena el Chocolate Estrapa y hemos tenido que cambiar el día.
¿Os han cambiado el día?
Sí, al día de ayer.
Hemos
jugado ya cuatro de las cinco tandas de tres en el pabellón, luego ya iremos a jugar fútbol 7 de la provincia y demás. Cuarto de final, bueno. Se está desarrollando todo con normalidad. Todavía no acaban de los chavales de entender la nueva norma, porque no se gana por goles.
Sí, ya.
Se gana por cuartos ganados, como en el tenis.
Sí.
En el tenis se puede dar la circunstancia, y pasa muchas veces, que haces más juegos que el rival y pierdes. Pasa, ¿eh? Y muchas veces.
Sí, claro.
Aquí solo hay un caso que puedes empatar un partido por goles y perder el partido. El resto, más o menos, el que mete más goles, gana. Pero sí que cuesta, ¿eh? No le acaban de dar el valor a un cuarto es un punto.
Claro.
Pero más o menos los equipos equilibrados están con marcadores ajustadillos y los favoritos pues están ganando con relativa facilidad.
Aparte de todo eso, ¿qué importancia le das a que haya vuelto al sitio del que no debería haber salido, excepto por la obra, que es el pabellón municipal de deportes?
Te lo voy a decir en una contestación. Yo procuro que los equipos de la provincia, por aquello de los desplazamientos, y por qué no decirlo, por el egoísmo de los equipos capitalinos que no quieren ir a la provincia a jugar, yo intento que los equipos de la provincia jueguen entre sí la primera fase para ahorrar gastos y riesgos, por qué no decirlo, del viaje. Estaba el Carrión. El Carrión, se lo pregunté, digo, había pensado llevarte a jugar a Saldaña, a jugar contra Saldaña, pero al final he optado porque juegues en el pabellón. ¿Sabes lo que me dijo? Menos mal, porque llevan todos los días los niños, que qué ilusión nos hace jugar en el pabellón. Y hablo de niños de Carrión de los Condes,
Sí, por ejemplo, pues es un ejemplo. Luego,
les ves con los ojos así.
Como platos.
Como platos, cuando juegan, además dan todas las luces. A ver si un día te llevo ahí de DJ y me montas también los vídeos para el marcador.
¿Para el marcador te ha dado envidia los vídeos que montamos para el marcador?
Es bonito. Si no, este para el año que viene.
Bueno, tú tranquilo. Colaboraremos en la medida que nos deje el tiempo, que de momento no es mucho. Vamos a seguir hablando de más cosas. ¿Qué melón abrimos? ¿Qué melón queréis abrir? A ver, el de la vuelta, ¿queréis darle alguna pinceladilla más?
El que sabe que la ha corrido.
El que sabe que la ha corrido. Que, por cierto, le tienes que echar la bronca porque quieres que corra. ¿Qué es lo que quieres que corra?
Como no me hace ni caso y que ahora que me he enterado que es del Barcelona menos, evidentemente.
Has perdido un punto, ¿eh?
Bastantes, no uno, bastantes. Yo creo que Marcos Rojo se está equivocando no probando. Fue ciclista profesional, que ha habido pocos. El último ciclista profesional, si no me equivoco, en Palencia. Y es buen atleta, que está haciendo puestos en muchos lugares. Yo creo que Marcos Rojo sería un dualeta ideal, que además es joven. Lo de la natación no sé, porque yo no sé si es igual que un plomo o no, pero de dualeta para probar.
Se te da el trialdón, a ver.
Mojarme aquí igual se me da bien, pero desde luego la natación se me da muy mal.
Y no prueba.
Y bueno, sí que es verdad que podría ser que se me diese bien si sumamos dos deportes que se me dan bien o algo bien, pero ya te digo que tengo poco tiempo, me tengo el tiempo justo para correr de momento y es que no lo veo.
¿Y la bicicleta la sigues teniendo ahí en el trastero?
Pues igual, no.
¿Qué te ha hecho?
¿Has vendido los hierros?
He vendido los hierros porque las bicicletas, como los ordenadores, pierden precio muy rápido. No descarto, si llega el día de mañana y vuelvo a tener el gusanillo, comprar otra del momento actual en el que lleguen las ganas, pero a día de hoy no tengo.
¿Algún día tienes que contar por qué lo dejaste? Pero la verdad.
Ya estamos metiéndonos
en la
radio.
Pero la verdad.
Escucha, pon la cortinilla, tapa sonido y nos lo cuento. Bueno, hablemos de esa vuelta, de lo que significa para Palencia.
Hoy hablando, por cierto, de ciclismo y de su ex equipo.
¿Qué pasa?
Ibai Salas dio positivo por el pasaporte biológico y el Tribunal Administrativo del Deporte ha dicho que el pasaporte biológico no vale para nada y lo anuló.
¿Cómo?
Lo que le pasó a Marta Domínguez.
Por eso te estoy preguntando
por eso te lo estoy diciendo. Ibai Salas le sancionaron por el pasaporte biológico, por esos parámetros.
Sí, ya se sabe.
Bueno, se ha recurrido al Tribunal Administrativo del Deporte, al TAD de España, y el TAD ha dicho que ese pasaporte biológico no certifica que un atleta se haya dopado por esos parámetros.
Alberto Moreno, no vaya a ser que estés diciéndome que a lo mejor lo de Marta Domínguez...
No, porque luego va a pasar al TAS y el TAS le va a crujir.
Ah, vale.
Me imagino que es lo que hicieron con Marta Domínguez de las peletas.
Vale, porque digo, a ver si...
Es que yo no recuerdo si con Marta también sucedió... No, con Marta parece que no, ya. Directamente la federación dijo que no lo admitía.
Ya estaba yo pensando, a ver si lo de Marta Domínguez iba a ser por la política. Me estabas asustando.
Es que tú imagínate si esto sigue así y no lo sancionan, ella podría recurrir, ¿no?
Yo me voy a mojar, Manuel, y te digo que no lo sé seguro, pero vamos, tengo mis sospechas seguras de que ha tenido que ver la política, seguro.
Hombre, ya te lo digo yo. Esto sería la confirmación, pero bueno, en cualquier caso, no nos perdamos. Pues nos están diciendo por ahí en Facebook, dice se parece a Revilla, Alberto Moreno, porque viene sin guión a los programas.
Como tú que sea.
Pero que, bueno.
Qué bien Revilla, ¿eh?
Sí, dice que eso es, que sin guión como los programas de televisión de Revilla, pero bueno, ya te digo yo que tú estás más joven que Revilla.
Mira, dice David Rojo que mira a ver si vas más, porque sí, verdad, mira, a ver si vienes más. Te vamos a tener que hacer aquí una plaza fija, Alberto. A ti te gusta mucho la radio, además.
El día 10 de junio. Se cumplen 25 años desde la desaparición de la mejor, con perdón, porque estoy en la cadena COPE, de la mejor emisora que ha habido jamás, en Valencia, por supuesto, y en España, que era Antena 3.
Antena 3 Radio.
Día 10 de junio.
Ya llovido,
aquel día se fue una parte importante de la radio. Para mí es el medio que más me gusta, siempre lo he dicho. Anda, que no atizaba yo. Sastrería Moreno.
Por eso le invitamos, para que se corte aquí lo que quiera, porque aquí tiene los micrófonos abiertos. Seguimos hablando de más cosas, al final no hemos hablado nada de la vuelta. Digo que especial ilusión nos hace a la gente que sois de ciclismo, seguidores de ciclismo de verdad, que eso se recupere como Dios manda, que las carreteras del norte de la provincia se vuelvan a llenar sobre todo de gente viendo ciclismo.
Y además
ciclismo, me atrevería a decir, ciclismo puro.
El de verdad.
Puro, de verdad, porque entre unas cosas y otras, el profesional hay veces que se nos queda un poco descafeinado, que si el pinganillo, que si no sé cuántos, que si el otro, que si se acusa este, que si se acusa el otro.
A mí no me gusta el ciclismo profesional. Y ahora, atacan a los tres últimos kilómetros,
todo muy...
mirando ahí los indicadores y de que nada.
Todo muy así.
El aficionado se hace el de la bandera así, ti-ti-ri-ti-ri-ti-ri.
Y como contraste, las últimas vueltas a Palencia, que yo corrí dos de ellas, se decidieron en la primera etapa de salida con fugas que luego han tenido tiempo suficiente para darle renta al líder para ganar la vuelta.
Vamos, que no te
pero aquello fue muy especial, ¿eh? Aquello fue que se lo tomaron a broma y la perdió, Enric Mas, la perdió por eso. ¿Dónde va este? Quedan 80 kilómetros, ¿qué queda el escudo? Pum, 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 y llegó. Y mantuvo el equipo, tenía un gran equipo y mantuvo la diferencia. Pero esa fue la penúltima. La última fue el Festival de Lizarte, que quedaron los tres primeros, sí, con Óscar Rodríguez.
La penúltima fue la de Víctor Echeverría.
Que es una excepción, lo de aquel equipo aquel año es un poco una excepción. Que eso en el ciclismo profesional se da más.
En la Vuelta a Palencia, normalmente, si había cinco etapas, cuatro o cinco líderes.
Por eso digo que es otra de las cosas que a mí me atrae menos del ciclismo profesional, porque ves, participa el Sky, pues casi que le den.
Quizás esos años que hubo un poco monopolio ruso, ¿no? Podemos mencionar.
Hombre, hubo un año sí, cuando vino el Lokomotiv y demás. Bueno, cuando había un equipo grande sí que se controlaba. Pero desde que pasó a Sub-23 no tanto, ¿eh? Porque los equipos ya no son tan compactos. Había estructuras de equipos aficionados, de élite que le llaman, que controlaban la carrera. Yo me acuerdo del Porcelanato, que eso era parte de un equipo profesional. Pero en Sub-23 no. Sub-23 es mucho más valiente, mucho más bonito, más movido. Cada kilómetro pasa una historia, es tremendo, tremendo. Y la Vuelta a Palencia, que siempre lo diré, yo soy palentino, faltaría más y tengo que defender lo mío. Tienes, antes había contrarreloj, ahora no. Bueno, ahora no ha habido nada en los dos últimos años. Tienes llano, tienes viento, tienes media montaña, tienes alta montaña. El que gane tiene que ser un corredor completo. Y por ello pasan todos a profesionales.
Tienes
todos.
Etapas largas, que es lo que de verdad marca la dureza del ciclismo. Y para mí la pone por encima de la Vuelta al Bidasoa, que también es una vuelta muy prestigiosa, pero tiene etapas de 90 y 100 kilómetros. Claro. Y en Palencia puedes tener etapas de 150 y con puertarracos.
¿Y qué etapas? La Vuelta a Palencia, bueno, ahí está. Alberto Contador no fue capaz de ganarla. Yep. Enric Max no fue capaz de ganarla.
Gente que ha estado y que está también en cabeza en profesionales. No llegó aquí. Bueno, en cualquier caso, que lo celebramos todo. A ver si nos da tiempo y tenemos tuyo también para vivirla. No nos quedamos aquí en la emisora. Si eso no es
una mano.
Yo te
digo
una
cosa.
More.
Eso para lo que queráis. Yo te digo una cosa. El que va un día a la Vuelta a Palencia se engancha.
Repite.
Se engancha al ciclismo.
Esa es buena noticia.
En línea general.
Esa es buena noticia, Alberto.
Es un deporte para mí el mejor.
Cambiamos de deporte. Nos vamos de la bicicleta porque quiero pasar también por el fútbol, aprovechando que está aquí Moreno, porque hay muchas cosas de las que hablar. No sé ni casi ni por dónde empezar. Si empezamos por Palencia Cristo Atlético, duro y a la mandíbula. ¿Hay caso Zubi?
Hay caso Zubisco. Yo a ver si el sábado se lo pregunto a Julio César.
Ah, sí, se lo vas a preguntar.
¿Sabes lo que pasa? Que a la hora de la verdad, y es así, todos los entrenadores tienen la razón, es que es así. ¿Por qué no convoca usted a Esco? Porque hay 16 mejores. ¿Y qué le dices?
Pero hay 16 mejores en el Cristo.
No, pero es un criterio y punto, Yo creo que algo tiene que estar ocurriendo porque Zubi es un patrimonio del club.
Apostó el año pasado por quedarse aquí también.
Es un futbolista enorme, estando en forma es sencillamente impresionante. Y es que últimamente ni va convocado.
Pasa que yo creo que va en su contra, a lo mejor el propio carácter que tenga el jugador y también querer demostrar en 15 minutos que salió el otro día, querer demostrar que se...
Que a lo mejor no pasa nada, ¿eh? Que estamos hablando porque... Sí.
Hombre, pero es extraño.
Para hablar y analizar hay que estar entrenando, verles entrenar y ver la situación, ¿eh? Es muy fácil hablar desde fuera sin saber todos los datos. Lo mismo es que Zubi no está entrenando como Dios manda o todavía no está fino.
Recuperado de aquella lesión de la mano.
Eso solo lo sabe el entrenador y lo sabe el jugador. Desde fuera sí que nos sorprende prescindir de un jugador que para mí, junto a Adrián, es el más talentoso del equipo.
Sí, de lo mejorcito de la tercera división.
Un futbolista diferente.
Dime nombres de futbolistas de tercera división.
De más calidad que
Zubi. Grupo octavo que sean capaces, en parado, de irse para un lado o para el otro.
En parado, corriendo, de espalda. Pues,
no, corriendo más, es más sencillo, porque es a lo mejor pegarle un toque y llegas antes que. Pero en parado, o sea, estando parado, dos tíos
es
encima,
me
voy. Es
un futbolista típico, es de los que no existen. ¿Cuántos futbolistas ves tú que sean capaces de regatear en parado?
A lo mejor es por eso por lo que no le gusta al técnico, porque tiene otro concepto del fútbol, más veloz, más rápido, más vertiginoso, vamos a decirlo así. Bueno, en cualquier caso, saldremos de dudas. Yo espero y deseo que no haya caso Zubi.
Lo de Zubisco en plan de broma. Espero que sea broma.
No, claro que sí. Yo creo que el asunto es que cuando vengan rivales de Jundia, y que me respete, con todos los respetos hacia los últimos rivales que ha tenido Palencia Cristo Atlético, cuando se jueguen de verdad las habichuelas, que por cierto, ayer empataron el Numancia B y el Júpiter Leones, y ahora mismo se queda la distancia en 8 puntos y igualados a puntos.
¿Empataron entonces?
Sí, empataron a 1.
Ojo. Es que la Cultural tiene mucho equipo y juega muy bien al fútbol, ¿eh?
Ya lo vimos aquí.
Ojo,
ya lo vimos aquí, ojo. Alberto. Ya lo vimos aquí, que no entendíamos cómo estaba tan abajo.
Y está encendido el equipo ese, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, que son 8 puntos que se pueden recuperar. que hay gente por ahí entre medias que tiene, por ejemplo, este próximo fin de semana compromisos delicados y el Cristo lo tiene bastante más sencillo porque se enfrenta al segundo por la cola y que hay que seguir peleando. Yo espero y deseo que cuando llegue la hora de la verdad tengamos al mejor Zubi preparado porque le da mucho al equipo.
Porque lo necesita.
Eso es. Porque creo que le da mucho
Cristo Atlético necesita al mejor Zubi.
Eso es.
Y yo estoy convencido que Julio César sabe que necesita al mejor Zubi.
No me queda ninguna duda. Pasemos revista, por ejemplo, bajamos un escalón, nos vamos a la regional de aficionados. ¿Te parece decepcionante la temporada de alguno de los equipos palentinos?
Pues habrá que ver cuándo acabe, ¿no? Yo creo que no lo están... Están haciendo más o menos lo esperado, yo pienso, ¿eh? Yo sé que había expectativas con el Villamuriel y Castilla-Palencia, pero es que este año la categoría es dura. Y yo estoy convencido y sigo convencido que va a subir el Becerril. Yo es que estoy convencidísimo. Y en torno al 29 o al Palencia Club de Fútbol...
Como se quiera llamar.
En la Junta de Palencia Club de Fútbol, ¿no? En pues, la Federación 29, bueno.
No lo sé, bueno, en cualquier caso, si ellos, vamos a ver, si ellos quieren que se llame Palencia Club de Fútbol y lo van a admitir, pues que lo mismo.
Yo creo que ya estaba admitido, pero
que
bueno.
Que es igual. Que
es que es más me da que me da lo mismo, sí.
Llámalo como quieras.
Yo creo que va a armar un gran equipo para el año que viene. Y que este año, yo estoy convencido que el Becerril sube.
Sí.
Vienen, todos los gallos van allí y es un equipo que las dos áreas las controla perfectamente. Es un equipo muy difícil de hacerle gol. Y que sus oportunidades las concretan. Si no va por ahí Rubén Sierra, pum, y mete dos chicharrillos.
Sí, dos chicharrillos, sí. Claro. Ha pegado un salto Rubén Sierra, de calidad en el último año.
Bastante, bastante.
Se nota con galones.
Creo que le quiso el 29, ¿no?
No lo sé. En cualquier caso ha dado un salto cualitativo y de hecho está marcando goles que ya es lo que le faltaba.
Entrena al San Juanillo el otro día, estuvo con el trofeo Plaspisa.
Es cierto, es cierto. Echa una mano en el San Juanillo, no digamos sí, que entra, no vaya a ser que...
Que le sancionen, sí.
Eso digo yo. Escucha, no vamos a... ¿Qué posibilidad de salvarte de Baños? Que es el único que te queda.
¿De salvarse? Es que todo depende de cuántos bajan, ¿lo sabes tú?
No, claro.
¿Lo sabes tú, Marcos?
No.
¿Lo sabe alguien cuántos bajan?
En la clasificación.
Eso debería estar regulado.
Tres,
vamos a ver,
pero no
es un cachondeo.
Es que siempre dicen que bajan cuatro, que es mentira. Bajan cinco porque suben cinco. Y luego tienes que hacer la resta de los que suban, ni más ni más menos. Entonces, cierto es que siempre sube el primero. Pero el segundo no tiene por qué subir. Ellos dicen, bueno, 5 menos 1, 4 seguros, que no, que es que luego hay que decir 5 seguros y luego los que ascienden y hacemos las restas, porque a los 5 hay que sumar los que bajen. ¿Tú te das cuenta que los 3 ahora mismo que ocupan la tercera división caen a este grupo?
Claro.
Lo que ya no serían 5 más 3, 8 menos 1 que sube fijo. Ahora hay 7
equipos. Lo que ocurrió el año pasado.
Que no hace muchos años, estando Luis Sierra en el Aguilar, bajaron 7 ese año también.
A eso voy. Y vale. otros años, el Ventabañas ha subido como cuarto.
Fíjate. Sí, no, es un poco,
que esto lo tienen que regular.
Es un poco locura.
El año pasado, ¿cuántos bajaron del otro grupo? Uno o dos, me parece, ¿no?
El año pasado, si te acuerdas, por aquellas fechas estábamos echando cálculos, incluso casi empollándonos lo que era la normativa para saber exactamente quién era el que descendía.
Bueno, había 7, 8 que podían bajar.
Sí, sí. O sea,
¿cuántos bajaron del otro? Si bajó uno o dos.
Dos.
Del otro grupo.
Dos.
¿Y eso es equitativo?
2 y 7 o 6 de aquí, ya no me acuerdo.
¿Eso es equitativo?
No, desde luego que no hace flaco favor. Encima estamos en una comunidad autónoma que es...
Tiene, la más grande de Europa.
Tiene connotaciones especiales, es verdad, o sea, que tiene connotaciones especiales.
Que en tercera división de Andalucía hay dos grupos.
Claro.
Y aquí en el regional, que no tienen los pobrecillos un duro, haces dos.
Ahora, venga, vete hasta Arévalo.
Lo suyo es hacer 3 grupos. ¿Qué menos? Hacer 3 grupos, ¿no? Por proximidad geográfica. Pero...
Puede ser.
Culpa de los clubes que luego no lo defienden en las asambleas.
Allí callan, es verdad. Ahí tienes razón. Por último, un vistazo rápido. Temporada del CIA, división de honor, bueno, juvenil.
De sombrero, ¿no? Yo el otro día les vi... Contra el Rayo. Y el Rayo no vino con las reservas que no. Se jugaba la Copa del Rey. Ojo, yo les vi el primer partido y les pones el vídeo del otro día y dices, este equipo no es el mismo. Eran unos pardillos.
Han aprendido a competir.
Eran unos pardillos. El primer partido, unos errores tácticos tremendos y ahora les ves a un equipo súper hecho, unido. Bueno, siempre ha funcionado como bloque y siempre lo han dado todo. Eso desde el primer día. Pero ahora está hecho. Pero muy hecho el equipo. Y sabe leer los partidos. El otro día ganarle al Rayo tiene tela, que es el tercer mejor equipo de Madrid. Y vino con todos, sí. Internacionales incluidos.
Y además yo creo que capacitado para mantener la categoría, que es algo que era
le hace falta,
lo
¿eh?
Que pedíamos.
Le hace falta al fútbol provincial, porque si los más viejos como yo lo recordarán, si aquel Palencia del año 90 subió, en gran parte fue por algunos de los jugadores que se formaron en aquel Palencia, que descendió 2 veces, pero se formaron los chavales. Muchos de esos jugadores luego formaron la base del Palencia que subió. Y esto es de lo que se trata. Ahora, lo digo hoy, si el año que viene Edu, que ya sabes que me tiene ganado el corazón. Sí. Ese pequeño diablo que tiene el Club Internacional. Y Gattuso, hijo de Geli.
Se van a...
Si no juegan, como mínimo, en tercera división, apague y vámonos. Entonces es que ya no tiene ningún sentido tener un equipo aquí.
Sí, si se tienen que ir, si se tienen que ir a otro lado, pues es complicado. Si se va a buscar lo que hay en casa, ahí es cuando no hay perdón.
¿Y si acaso mejor lo que traen de fuera? Bueno. Que estos chavales que tienen con toda la división del mundo.
Sí, si te parece, mira, enlazo con lo primero que hemos dicho. Se marcha Carlos Toledo. Yo no sé cómo será el chico este que va a venir, pero Carlos Toledo comprometido estaba. Muy bueno tiene que ser.
Tiene pinta de jugón el
nuevo.
El serbio, ¿eh?
Sí, no digo
tiene
que
pinta
no.
De jugón
no,
de estos, escucha, estos serbios, no digo, todo no serio con la voz así. Terrible.
Yo no, te, pinta, sí, no sí. Te digo que no, pero tienen que estar muy seguros.
Y Alberto, que le gusta el ciclismo, está fino el serbio, ¿eh?
Sí, está fino, sí, está sí, fino. Sí. Oye, chaval, con personalidad, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, no ha querido hablar castellano porque no ha querido. Porque ya sabes que estos a las dos semanas ya empiezan a hablar.
Sí, no, castellano. Este no tardará porque este entre no. Otras cosas estuvo en Manresa, seguramente claro. Algo recordará, lo que oye, pasa lo, que hasta que se ponga...
Oye, lo mismo habla catalán, nunca se sabe.
En la intimidad, ¿quién sabe? Alberto Moreno. Hemos llegado a las 4.
Ya.
Sí, ya está a las 4. Si quieres seguimos un poco más, ¿eh? No tengo ningún problema. ¿Se te ha quedado algo en el tintero de tu Madrid?
Yo hasta Mar en tiempos revueltos, que lo veré ahora, no...
Escucha, ¿se te ha quedado igual a lo mejor en el tintero meterte con este que es barcelonista? Mira a ver.
Antes de que digas nada.
¿Me dejáis una...?
Sí,
pero con la temporada que lleváis...
Cállate.
Me iba a meter con nuestro buen amigo Álvaro Míguez, pero bueno, en deferencia
no,
a ti no lo voy
no,
a hacer.
Por Dios.
Le iba a recordar que no por ver muchos partidos no sabe
por
más,
Dios,
porque las vacas
no,
de
por
Lezama son las que más saben, entonces, como diría Javier Clemente, ¿no? Una pregunta para vosotros dos. El bar este que es el bar del baloncesto, ¿cómo se llama?
Sí, no sé cómo se llama.
Instant Replay.
Ese. El bar ese de baloncesto... ¿quién lo miró? ¿Raúl González? ¿Era Raúl González el que lo miró?
Oye, pero no me negarás...
¿Y, otro, que... ¿Y tú eras segundo? ¿Estabas tú también de árbitro?
Escucha, que no me negarás que en la jugada de antes le pegaron
pero vamos
un pestorejazo
ver,
también
vamos
al jugador del Barça.
Claro, y yo te puedo decir, y en el minuto 7 del primer tiempo unos pases... Una cosa es que los árbitros se equivoquen, baloncesto, hay tantos contactos que hay mil errores, interpretaciones...
Eso, y otra cosa es con el vídeo delante,
eso
sí que es más...
Eso se puede discutir, pero hombre, que te pongan un vídeo... Y que no tengan los santos, eso, de decir, triunfo para el Madrid.
Yo mi teoría es
a ver.
Tú, según ha pasado esa última jugada, han tenido claro que lo anterior se habían equivocado y han querido compensar.
Pero eso es doble error.
No me creo que un árbitro que se sabe también el reglamento vea
doble,
una cosa
doble,
y diga
ah, no.
otra.
Doble ah, no. Y
no me lo
el planchazo de Suárez al portero... Tampoco lo quisieron ver.
Te voy a decir una cosa, Alberto. Aquí, desde que he entrado a trabajar, me pone el móvil loco mandándome imágenes y vídeos de acciones que le pitan al Barcelona. El día de Piqué no me mando nada.
Suena mangrilla.
¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? Piqué, el que juega en el equipo de balonmano del
no,
Barcelona,
no,
¿dices?
No. Que sí, hombre, que es saltador olímpico de...
Ese que está con las manos.
Sí, saltador olímpico el otro día.
Bueno, esperemos que Alberto vuelva al programa antes de que le saquen una roja a Ramos merecida, porque entonces volvería dentro de 4 años. Y apunto que Sergio Díaz Garrido...
Oye, ha dicho que ojalá que vuelvas antes de que le saquen otra roja a Sergio Ramos, que son 4 años.
Precisamente, no eres el más indicado para hablar de Sergio Ramos. No es santo de mi devoción. Yo soy de los que digo que entre Ramos y Piqué no suman una. Luego te digo cuál.
Nos apunta Sergio Díaz Garrán, antideportiva de Randolph. O sea que vemos que la gente pues también se
que
queda
siempre,
con,
pero si
con
yo,
la penúltima
si,
jugada.
Si yo no, claro, discuto, yo no claro. discuto eso. Si yo no discuto eso. Y antes puedes decir, porque he visto las imágenes, que un jugador de Barcelona sale
por fuera
del campo
entra.
Y regresa y esto. Y otro te puede decir, ¿y esa falta? Eso no lo discuto. Yo discuto lo del vídeo. Que te pongan el vídeo. 12 tomas, solo quieras ver 2 de las 12, y decidas, si tienes que estar media hora porque se decide un título, estás media hora para verlo.
Ahí estoy de acuerdo.
Y no se hizo. Yo es lo que discuto. No, lo otro, que además como yo no tengo ni idea, no puedo dar lecciones a nadie de baloncesto,
nada,
como a nuestro amigo, pues
escucha, tú,
me callo.
Tú conmigo.
Yo hablo del VAR.
Escucha, tú conmigo, VAR
con B.
Tú y yo al VAR, pero con B. Que el otro no nos interesa.
Dicho lo cual, yo que soy madridista, creo que este año no nos vamos a conformar con el Santiago Trofeo Santiago Bernabéu. Dicho
sí.
lo cual, sí, sí.
¿Tan mal le ves? Yo es que les veo a los tres muy mal, menos al Atleti. Ayer sacó un resultado que para mí fue sorprendente, Sorprendente, es verdad.
Es que el Atleti es el equipo más italiano que hay, es más italiano que la Juve, para empezar. Yo al Barcelona no es que esté para tirar cohetes. Yo creo que el Barcelona no va a ganar la Copa de Europa. Tampoco el Real Madrid.
Está el
va a ganar la Liga y veremos la Copa porque yo no lo tengo claro que no le elimine al Madrid.
Está el pequeñín, la verdad, que lleva un mesecillo ya. Y sin el pequeñín, el Barcelona menos Barcelona. Eso no se puede negar. Señoras, señores, que ha sido todo. Que si llegamos ahora a las 4 y cuarto, si no, no le dejamos ver a Mar en tiempos revueltos, Alberto Moreno. Claro. Un saludo, Alberto. Ya sabes que tienes abiertas las puertas de esta casa cuando usted quiera.
¿Te pone mucho a parir pues es del Madrid? ¿O?
No, no, no. Que vengas más.
Dicen que vengas más, que la gente se lo pasa bien contigo.
Eso de Moreno.
Claro, que tú, claro, es que te lo pasas bien aquí también, tú. Reconócelo.
Hombre, no, entre amigos siempre, incluso con azulgranas de frente.
Alguno, aunque otro.
O echamos a Raúl González y nos viene otro. Esto no, pues.
¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos barcelonistas? Moreno, anda. ¿Eh? ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos barcelonistas?
Que se vea que somos una radio plural.
¿Con quién nos íbamos a meter?
Con los del Atleti.
No, hombre, pero...
A mí la tiene que ir bien.
Es más difícil. Ahora luego nos metemos con Alberto Sánchez, que es del Valladolid. Pero eso será luego.
Después del programa.
4 y 5 minutos. Hasta mañana. Chao.
Hasta mañana.
Adiós, Alberto.
Adiós.